Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Mi todavía estimada Yamila y pertenece a Sabina Berman. Mi todavía estimada Yamila. De ser yo menos decente o de no guardar en la memoria tantos momentos de muy evidente amistad entre nosotras, en lugar de recibir esta carta, estarías recibiendo en tu domicilio la visita de tres hombres armados que tomarían de tu caja fuerte, con lujo de violencia, lo que ahora por segunda ocasión te solicito aún civilizadamente por escrito. Ni siquiera discutiré tu respuesta a mi carta anterior. Me limito a recordarte con detalle los pasos que nos han llevado a esta situación enojosa. El viernes 14 de este mes, luego de salir del cine, mi marido y yo fuimos al restaurante La Linterna, donde nos encontramos contigo y tu marido. Después de no haberte visto desde la secundaria, por supuesto me emocioné y te abracé y te dije qué linda te veías y qué guapo era tu esposo, a todo lo cual respondiste con esa sonrisita tímida que ya en la primaria te era típica. No mentía, Yami, siempre tuviste cara fea, como de changuito asustado. No creo ofenderte, repitiendo algo que tus amigas te decíamos seguido durante años y que parece que asumiste sin grandes protestas. Y aunque esa noche traías la misma cara, sin que el maquillaje hiciera más que redibujártela encima, estabas vestida excelentemente, como siempre lo estuviste de niña, es cierto, pero siendo que ahora yo atiendo más a la ropa que antes, me pareciste mejor. De cualquier forma, te decía, respondiste a cada una de mis flores con tu sonrisita escéptica. Desde luego esperaba de ti alguna reciprocidad, que alabaras algo en mí, por ejemplo. Sin embargo, como bien lo sabes, no soy rencorosa y me senté con mi marido a cenar con ustedes. Seré muy precisa para que en ningún punto puedas arguir amnesia. Hablamos de A. El día en que le pusimos pica-pica a la silla de la maestra en cuarto año. B. Cuando nos fuimos en sexto de pinta al lago de Chapultepec y te caíste de la lancha y juraste que Jenny te había empujado. Reconociste ahora al platicar que tú te caíste sola. C. Cómo fumábamos en el taller de costura. Tú contaste también que inhalábamos Resistol 5000 y yo te dije que tal vez tú, porque yo no, y que por eso quizá en la adolescencia siempre parecías como pirada. D. De la muñeca de trapo que hicimos a imagen y semejanza de la directora de la secundaria y que una tarde atravesamos de alfileres. E. Del entierro de la directora. Tú quisiste encontrar un vínculo casual entre la muñeca y el cadáver de la directora y yo comenté que era previsible que eso intentaras, pues el Resistol 5000 quema neuronas que ya nunca se regeneran. F. Picoteamos por el tema de nuestro descubrimiento del erotismo. Solo picoteamos por no enterar demasiado de ello a nuestros cónyuges. Recordarás que ya, para cuando nos sirvieron los cafés, tu marido bostezaba sin cubrirse la boca con la mano, así que muy gentilmente pasamos a discutir la próxima sucesión presidencial, asunto del que todos en este nuestro país democrático podemos opinar con la misma falta de autoridad y consecuencia. Es absolutamente falsa tu acusación de que me invité a tu casa para cenar al día siguiente. Me invité para conocerla y ya. Y más atroz es que insinúes que lo que me interesaba no era conocer tu casa, sino conocer mejor a tu marido. Sí, no niego que tu marido es un hombre sumamente atractivo. Y sí, no entiendo qué vio en ti, pero atiende bien, ya mi querida. Por más loca que hayas sido en la secundaria en cuestiones de novios, hoy por hoy, mucho más que los hombres, me interesan las casas. ¿O no te dije desde un principio que deseaba ver tu casa precisamente porque ando buscando una para mí? Nada me crees. Cuando digo, lo malentiendes. Por ejemplo, el sábado, una vez que estuvimos sentadas en tu sala, luego de aquella larga pausa en que miré con cuidado la decoración, el tapete verde agua, los sofás bajos del mismo tono, las estatuitas japonesas de marfil en cada esquina y los pájaros de cristal a punto de levantar el vuelo sobre la mesa laqueada de blanco, dije: «La suerte de la fea la desea la bonita». Y torciste la boca. ¡Torciste la boca! No sé qué habrás entendido. Yo únicamente te regalaba con otro piropo. Pensé que tú pensabas que yo pensaba que aquello era francamente cursi y quise que supieras que yo sabía que sí, era enormemente cursi, pero de cualquier manera te envidiaba desde lo profundo de mi corazón. Tienes tanta malicia en esa tu pequeña cabecita que tampoco puede sorprenderme que en tu carta digas que nuestra charla de ese día la padeciste minuto por minuto. A mí me pareció, por el contrario, muy entretenida. Hablamos de A, el día que le pusimos pica pica al maestro de historia en el escritorio. B, cuando nos fuimos en tercero de secundaria de pinta al nuevo lago de Chapultepec y te caíste de la lancha y juraste que Jenny te había empujado. C, cómo te fuiste volviendo adicta al Resistol 5000 y tus padres tuvieron que enviarte a una clínica de Suiza para curarte. D, de la primera vez que en la azotea de la escuela fumamos marihuana y de cómo estuviste a punto de caerte de cabeza al patio mientras gritabas que Jenny estaba empujándote, cosa muy rara porque Jenny había sido expulsada para siempre de la escuela el año anterior. A decir verdad, recordando aquella plática, me doy cuenta de por qué me escribiste que te hizo sentir muy tensa. Tú y yo omitíamos hablar de algo que a cada rato se nos cruzaba por la mente, aquello de tus tortas de jamón, queso y aguacate. Es preferible que enfrentemos de una vez el asunto. Durante toda tu infancia, pues, te quedaste sin lunch, mea culpa. Pero no era ese nuestro pacto tácito. Yami, reconsidéralo. Seguramente tú sabías que si me sentaba contigo en el micro era nada más para comerme esas tus deliciosas tortas. Así que durante 9 años también yo me sacrifiqué. Te ruego tomes en cuenta también mi sufrimiento. Cada mañana durante 9 años yo no desayunaba para que en el micro tus tortas me supieran mejor. Además, por fin tuviste tu desquite. Ese sábado no había comido a mediodía para que así la cena en tu casa me supiera mejor y tú me serviste café y otra taza de café y otra sin mencionar siquiera la cena. Aunque eso sí, cada 10 minutos decías que ya era tarde y que tenías que ir a arreglarte para salir esa noche con tu marido a cenar en el Maxim's. Eso es lo que yo llamo tortura psicológica. Y bueno, fuiste a arreglarte y yo te hice el favor de no ofenderme porque me dejaste sola en tu sala. En tu carta de nuevo me acusas de abusar de tu confianza al permitirme visitar tu casa por mi cuenta. Por cuarta vez te recuerdo que si fui a tu casa fue solo para conocerla y eso porque yo ando buscando una para mí. A propósito, es una casa con espléndidos acabados, ningún ahorro en ninguna esquina, lo mismo que podría decirse de tu maquillaje. Recién entro al meollo de mi reclamo. Cuando llegué a la alberca techada, he aquí que te veo, después de 10 años, sentada en la orilla del agua en la silla de playa. Estás vestida como entonces, muy pulcra, muy almidonada, sonriéndome con esa tu sonrisita triste. Se me va por un momento el aliento. Luego se me ocurre que se trata de tu hija. Pregunto, y la niña responde que sí, que es tu hija, que se llama Maya. Me parece extraño el nombre, pero como tú te llamas Yami, se comprende. Lo que sí me hace agrandar los ojos es que tu hija, sin mayor preámbulo, me dice que quiere ser riquísima. Le digo, ¿para qué? Tus papás ya lo son. Y me muerdo el labio inferior para no agregar que inevitablemente cuando ellos mueran, ella heredará la fortuna. Como si me leyera el pensamiento, dice con desdén que sus padres son apenas millonarios y ella quiere ser de veras riquísima. ¡Qué graciosa!, pienso. Me le acerco y le revuelvo la melena. Siéntate, me dice, y señala un banquito. En mi primera carta te digo que tu hija es una niña demasiado imaginativa como para ser una niña decente. Seré más descriptiva. De pronto estaba hablando de acciones de bolsa y cuentas bancarias en Nueva York, de fábricas en Centroamérica y derrocamientos de gobiernos socialistas. Yo, debo admitirlo, la miraba fascinada. Por momentos me parecía una niña, como te digo, demasiado imaginativa, y al siguiente momento estaba cierta de estar escuchando a una mujer astuta, de las que no se distraen en banalidades. Su mismo rostro iba cambiando. A veces era tu rostro poco agraciado, a veces otro, prognata y de verdad horrendo, a veces como se despejaba, se sublimaba y era casi bello. Me senté en el piso a sus pies, olvidada de mí misma. Desde ahí la vi en efecto hermosa, pálida y fría, y hermosa como una estatua que hablara las más divinas sentencias. De pronto me dijo, mira, y sacó de la bolsa de su vestido un bollito untado con miel y mantequilla. Me acordé del hambre que tenía. Le dije, ¿me das un pedacito? Me contestó, compra. Sin embargo, partió a la mitad del bollito, pero se metió una mitad en la boca y no me dio nada. Decidí comportarme como una niña de su edad para convencerla. Le dije, please, dame. Dijo, si tú me das algo. Lo que quieras, respondí. Bueno, dijo, y no agregó lo que esperaba que yo le diera. Nada más puso los ojos en mis ojos durante un largo, largo momento en que me fui sintiendo extrañamente débil. Trato hecho, canturreó. Jamás deshecho, pero antes de darme el pan, lo chupó. Juro que lo chupó. Con una indecencia ávida, le pasó la lengua por todos lados y solamente después, con esa tu sonrisa abnegada, me lo dio. Me quedé con ese medio bollo chupado en la mano y mi estómago ronroneando de hambre sin saber qué hacer. Por fin, empecé a mordisquear el pan. Entonces, con el sabor de la miel en la boca, la vi como nunca antes. No, ya no era para nada una niña. No era siquiera una mujer, era una bruma luminosa, una especie de gas radiante en el cual se iban imprimiendo rostros, cuerpos, imágenes instantáneas. Eran todas las apariencias posibles, surgiendo de la luz y desapareciendo luego. Una vieja, un toro, una lechuza, la luna llena, menguando rápidamente hasta borrarse. Tragué el último bocado de pan y para mi alivio de nuevo la vi con tu cara de changuito de la infancia. Dijo, compra jaboncillo en Nayarit, y se puso en pie. Regresé a mi casa. Lo pensé detenidamente. Al día siguiente saqué del banco todos nuestros ahorros y contraté a un licenciado para que fuera a Nayarit a comprar todo el jaboncillo que fuera posible. El viernes llegaron los camiones y descargaron el jaboncillo en el garage. Esa noche llovió. Si le preguntas a tu hija, te podrá explicar que el jaboncillo es un material que con el agua se expande de manera asombrosa. El sábado nos despertaron unos crujidos. Mi casa se estremecía. Olía como un salitre. Abrimos la puerta y nos encontramos frente a frente con un bloque gris viscoso. La casa entera estaba rellena del maldito jaboncillo. Escapamos por la ventana para ir a dejarte en el correo mi primer carta. Desde entonces vivimos en un hotelito, pues la casa quedó sepultada bajo una montaña de esa sustancia asquerosa. Nuestros vecinos han levantado una demanda en contra nuestra. El jaboncillo trepó la barda, invadió su jardín y, si mañana o cualquier día llueve, rezo intensamente para que no, engullirá también la casa de ellos. Te he dicho que gasté todos nuestros ahorros. No tenemos ni para pagar este cuartito de hotel, menos para alquilar una grúa que desaloje el jaboncillo. Esta es mi situación desesperada. Te ruego que te apiades. Mi todavía estimada Yami, te repito que estoy enfrentando mis deseos de venganza en nombre de nuestra antigua amistad, pero no pienso discutir contigo eternamente estos sucesos, ni tampoco tengo interés en acompañarte con tu ginecólogo para que me corrobore la tontería esa de que por deficiencias hormonales nunca has podido tener hijos. Sencillamente, o me pagas los perjuicios que la visita a tu casa me ha ocasionado, o, en fin, ya se me ocurrirá cómo cobrártelos, esperando a la mayor brevedad 2 millones de dólares, tu amiga Liliana. Sabina Berman. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.